La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Una temporada más se hace necesario, más que nunca, encontrar la manera de que nuestras conciencias conecten empáticamente con la vida. Y seguimos con esta idea de que nuestra mente cada día pues funcione de una forma más natural, en comunión con la naturaleza. Dadas las fechas en las que estamos, estrenamos este apartado hablando de los océanos, que cubren más del 70% de la superficie de la Tierra y cuya importancia es crucial para la supervivencia de la biota planetaria entre la que nos encontramos nosotros mismos como especie. Además de enfatizar el hecho por el que la Tierra es conocida como el planeta azul, queremos explorar algo que, al igual que a nosotros, le afecta mucho, y esto es el clima. Últimamente estamos muy interesados en los pronósticos que los meteorólogos nos ofrecen a diario y nos parece interesante hablar de la historia de las predicciones meteorológicas y de si son fiables. Los océanos regulan el clima de la Tierra, absorben gran cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera, proporcionan gran parte del oxígeno que respiramos y del alimento que consumimos. Durante la existencia del ser humano, Jesús, ¿qué cambios han padecido y siguen sufriendo nuestros mares?
Bueno, desde la que la Tierra es Tierra, como se suele decir, los océanos han sufrido, padecido y colaborado en la continua evolución de la vida en la Tierra. De hecho, es uno de los pilares fundamentales para la misma. Yo creo que hace tiempo se cometió un error, pienso yo, en cuanto a la enseñanza general básica. ¿Por qué? Porque se decía que gran parte de la colaboración del oxígeno en la atmósfera eran las plantas, y nos centraban mucho en la masa verde y poco en los océanos. Y yo creo que de aquellos barros vienen, de aquellos polvos vienen estos lodos. Tenemos en nuestra cabeza que verde igual a oxígeno y mar, ahí está. Un trozo de agua que no sabemos bien, que nos da pescado de vez en cuando para comer y poquito más. Y resulta que es un gran error, porque si bien es cierto que la gran mayoría del oxígeno que respiramos procede del mar, Eso no quiere decir que vayamos ahora a arrancar todo lo que es verde. Los árboles, no, en absoluto. No. Los árboles contribuyen, por supuesto, a ello, como veremos también en el ciclo del carbono, y además contribuyen a retener gran parte del agua en el terreno y, sobre todo, a evitar las inundaciones que en muchos casos ocurren por la deforestación que hay en ciertas zonas. Pero bueno, volvamos al océano, que es lo que es el protagonista de esta parte. Están sufriendo muchísimo perjuicio. Vertidos de crudo, así como sus derivados, petróleo, gasolinas, gasóleos, plásticos, etcétera. Vertidos de productos químicos que utilizamos habitualmente, desde el bronceador que nos ponemos cuando vamos a la playa hasta la pasta de dientes con las microbolitas, pasando por la vajilla, el detergente para la lavadora, el suavizante, las colonias, nuestro gel de baño. Podríamos estar así hablando de elementos químicos muchísimos de uso habitual. Ya no digo lo de uso industrial, que ahí ya también tendríamos muchísima tela que cortar. Y todo eso ha terminado, ¿dónde? Al océano, al vertedero que pensamos que es infinito, que no tiene fin, que podemos echar lo que queramos ahí y no hay problema ninguno, porque como nunca se ha quejado, pues yo no creo que se vaya a quejar ahora tampoco. Y resulta que del océano lo que sabemos y lo que tenemos que entender es que estamos contaminando algo que compone el 70% de nuestro planeta. O sea, estamos vertiendo basura hasta colmarlo a lo que más ocupa en nuestro planeta. Fijaos lo desastroso del ser humano en la faz de la Tierra. Y, por supuesto, todavía nos queda mucho por decir, por comunicar. Casi se dicen los biólogos que un tercio de los animales marinos todavía no se han descubierto, porque está en zonas que no hemos explorado de los mares, tanto en profundidad como en extensión. Un tercio de las especies marinas además de las que están desapareciendo por culpa de la contaminación. Pero así de importante es el océano para el ser humano, y así estamos acabando con él también, porque no nos hemos quedado suficientemente contentos con acabar la vida en la Tierra, que también tenemos que hacerlo en el mar.
Así somos.
Así somos.
A ver cuándo cambiamos. Bueno, hemos comentado, esto es a fuerza de palo. O sea,
totalmente.
Cuando en tu vida personal, si no eres capaz de hacer una serie de cambios para mejor, para ti y para los demás, la vida te pone en las circunstancias adecuadas para que aprendas, ¿no? Entonces, como no aprendamos nosotros y no rectifiquemos, el mismo planeta Tierra nos va a hacer que hagamos los cambios necesarios para poder vivir en armonía y bueno, en convivencia y respetando, ¿no? Respetando. Hemos comentado, José Manuel, que en no pocas ocasiones que queda mucho por explorar, estudiar y quién sabe, por descubrir. Hay algunas curiosidades sobre la extensión de agua que compone nuestro planeta que queremos compartir. Por ejemplo, ¿cuál es su expansión con respecto a la Tierra firme?
Sí, porque hay muchísimos datos. Lo primero, fíjate, alrededor de un 71% de la Tierra está cubierta por el agua. Y albergan alrededor los océanos del 96,5% de todo el volumen que tenemos, pues lo contienen ellos. Y que no solo el agua, como comentaba Jesús, se puede encontrar en los océanos, en los mares, sino también en forma de vapor de agua, en los ríos, en los lagos, en los casquetes polares, en los glaciares, en los acuíferos, en la humedad que se condensa y en el interior de nuestro propio organismo, que recordemos, somos un 80% líquido. Eso no quiere decir, como yo me imaginaba en el colegio, que somos un 80% agua, simplemente líquido, ¿no? Entonces éramos Aquaman. Entonces,
no en la, sería no, Aquaman.
No en la casa.
O Woman.
Exactamente, es, o Aquawoman. Exactamente, ¿no? No, simplemente que es algo que es muy importante, porque en el ciclo de la vida, pues también está ese conocido como ciclo del agua. Y que para entender toda esa importancia, el Instituto o el Servicio Geológico de Estados Unidos hizo una lista que yo me voy a permitir ilustrar, ¿verdad? Por ejemplo, hay una imagen del globo terráqueo que muestra esferas azules que representan las cantidades relativas al agua en comparación con el planeta. Cuando comparamos el volumen de la Tierra con su tamaño, es relativamente pequeño, pero aquí nos vamos a encontrar que aún así las cantidades de agua son muy importantes. Por ejemplo, el volumen de la esfera azul más grande, que representa el USGS, que es ese Servicio Geológico de los Estados Unidos, el más pequeño es el que representa toda el agua que hay dentro y sobre la Tierra, y que son aproximadamente, esto ya es de estas cosas que nos cuesta trabajo entender, ¿eh? Hasta mí, 1.386 millones de kilómetros cúbicos.
Madre mía. Agüita.
Ahí queda eso. Tener en cuenta una cosa.
Pues todo eso lo estamos contaminando.
Un metro, totalmente, un metro cúbico de agua, un metro cúbico de agua. ¿Eh? Un metro cúbico de agua pesa una tonelada. Una tonelada. Es decir, un metrito cúbico. Por eso cuando se dice, no pongáis bañeras de estas, piscinitas en las terrazas. Porque una piscinita, por poco que sea, es un metro de alta por dos metros. Son dos toneladas las que tiene que aguantar la terraza. ¿Qué pasa? Que se viene abajo. Por eso, piano, piano con esto. Bueno, pues esa cantidad. Luego imaginad una enorme esfera de 1.384 kilómetros de diámetro. La distancia que hay, por ejemplo, entre cualquier punto, entre el más alejado que podríamos imaginarnos, venga, Cádiz, ¿verdad? Pues imagínate la distancia que hay desde Cádiz hasta Barcelona y un poquito más. Vámonos hasta incluso hasta la parte de Mónaco y por ahí. Pues esa distancia entera en agua, un volumen entero en agua, no en línea recta, sería muy poco, sino un volumen entero de agua. Eso es una barbaridad. Pero es que todavía más, porque los ríos, los pantanos, los lagos subterráneos, esos vienen a ocupar 10,63 millones de kilómetros cúbicos de agua. Eso también es mucho, ¿eh? Mucho, muchísimo. Y bueno, para empezar, pues hemos de decir que es menos de un 1% de toda el agua que existe en el mundo. Un 1%. Además, hasta un 99% de toda esa agua no está disponible para el consumo humano porque, bueno, se encuentran en los mares, porque están salados, porque están acuíferos subterráneos, al fin y al cabo porque no son, no están disponibles para nosotros. Un detalle también importante, una sola gota de gasolina que caiga en el agua, una sola gotita, te puede contaminar un lago entero.
Qué barbaridad, qué lástima.
Claro, además, fijaos, cuando tiráis una gota de agua, fijaos, sabéis que la gasolina es como brillante, hace así una película brillantita de colores así moradito, muy bonito, igual de bonito que contaminante.
El mismo efecto que produce las claro, cremas que
pues cuando
ponen.
Eso lo tiras, ¡pum!, así, y se expande hasta donde llegue está contaminado. Es así, por desgracia, es así. Pues por eso, cuando se tira una pila, la pila de estas que dice, esto está sulfatado, lo tiro. No, hombre, recíclala o échala a un contenedor de pila, ¿qué pasó tan? Porque eso es altamente contaminante. En el agua muchísimo más, porque el agua propaga. Y el agua es mucho más. Y luego, cuando pensamos, ya vamos a pensar a lo bestia. Ya estamos en cantidades bestias, vámonos a lo bestia.
Yo estoy más perdida ya.
A lo grande, ¿no?
Pero tanta cifra.
En el mundo somos aproximadamente algo más de 7.000 millones de personas. Mucha gente, sobra gente, por desgracia. Si hacemos una división, daríamos que...
Habrá quien diga, ¿sobrarás tú?
Claro, no,
yo
sí.
No, yo no.
Por supuesto, yo también sobro. Pero según los últimos estudios que había...
No, es broma. Pero sobramos.
Sobra, no, pocos. Pero no porque tenga que morir gente ni nada de eso.
No,
simplemente estoy hablando en términos de la Tierra. La Tierra
es un exceso de, o sea, claro, y las necesidades claro, que tenemos, ¿no?
Mira,
los seres
la
humanos.
Tierra, se hacen unos cálculos, Pilar, con lo cual se hace un sumatorio de los recursos que tiene la Tierra para cuánto da. En teoría tendría que ser 12 meses de duración de todos esos recursos. Pues últimamente, en los 5 primeros meses, hemos agotado los recursos de todo el año. Eso lo que nos quiere decir es que estamos en un planeta sobreexplotado, por desgracia. Bueno, pues de todo eso, de toda la cantidad de agua que estamos hablando, por habitante a lo largo de su vida... tendría un consumo de 14.285 millones de metros cúbicos por habitante, si lo tuvieran que consumir en un año. Eso no va a consumir nunca. Eso es repartiendo el agua entre cada habitante. Y bueno, hay un estudio elaborado por una marca de bricolaje que decía que en España se estaban despilfarrando 900 metros cúbicos solo en mantenimiento de jardines, de domicilios privados... Y demás, ahora además en un momento en el que nos está tocando de cerca porque y la previsión es que no va a llover, ¿eh? No. Que va a tardar, bueno, te puede caer una tormenta como la que cayó el otro día en Madrid, ¿no?
Sí,
que
pero
cayó
lo
la
que
del
encima
pulpo.
Que cuando llueve, llueve de una forma que más que ayudar, daña.
Y ojito al agua de lluvia. Ojito al agua de lluvia, ¿eh?
Eso que era potable ya no lo es,
Ya no es potable, ya no hay lugar en el mundo donde cuando llueva te puedas beber el agua.
No.
Ya esa máxima se ha acabado. Se acabó el otro día. Ya no es potable.
Evidentemente, tal y como has comentado, no toda el agua del planeta está en estado líquido. Una parte nada desdeñable está congelada en los casquetes polares, glaciares y nieve permanente. Por lo tanto, ¿qué porcentaje de ella está congelada?
Jesús. Bueno, un porcentaje importante, aunque no para decir la mitad, ni mucho menos de lo que José Manuel ha comentado, pero eso sí importante. 24.064.000 kilómetros cúbicos de agua están congelados en nuestro planeta. Esto es casquetes polares norte-sur, más glaciares y zonas que están tanto al norte como al sur de nuestro planeta, donde la nieve es permanente. A esto también hay que sumarle 300.000 kilómetros cúbicos de ese permafrost, ese hielo que se combina junto con la Tierra y que está, de alguna forma, solidificando ese terreno para que no se caiga, para que no se hunda, en realidad, en el mar, y que también lo podríamos contabilizar como hielo, como agua en estado sólido, igualmente aunque esté introducido, como digo, en la Tierra. Por lo tanto, el porcentaje de agua congelada sería unos 24.364.000 kilómetros cúbicos en todo el planeta Tierra. Lo que hay actualmente, no lo que había hace 30 o 40 años atrás. No nos vamos a ir a 150, 200, 300 años, ni la prehistoria, no, no. Hace 8 o 10 años atrás en el tiempo había muchos más kilómetros cúbicos de hielo en todo el planeta, incluyendo norte y sur del mismo. Ahora la cosa va descendiendo y a marcha forzada.
Corrígeme si me equivoco, no hay por ahí, me parece que he visto gente que se dedica a escopetear icebergs.
Sí,
pues, a disparar.
Aquí hay tonto para un barco.
No, pero que es una práctica, creo que no. Bastante peligrosa.
Por supuesto, sí. Por supuesto. Porque si cae cerca de. Si está en una embarcación y cae cerca de esa embarcación, que sepa que la ola que puede levantarse puede acabar con su vida. Y si lo hace en tierra, ojito con el efecto dominó que puede ir hacia atrás y que puede pillarle también al inconsciente que esté realizando
esa actividad. ¿Habéis visto alguna vez las imágenes de los glaciares? Cuando una lengua de hielo del glacial cae al agua y levanta una ola que es impresionante, sobre todo en el, me puedo equivocar de nombre, ¿eh?, en el que está en Argentina, ¿cómo se llama? El Pepito Ruiz. Tiene un nombre así, si me he equivocado, me he equivocado, perdonadme.
Ya que estoy buscando cosas, voy a seguir la búsqueda.
En mis amigos de Argentina, tiene el Pepito Jiménez, un nombre así. Se llama,
Perito Moreno.
El Perito Moreno, ¿has visto? Yo sabía que Pepito era.
¿Qué hito era?
No sabía es que era moreno, ¿no? Pero ha habido muchas veces en que ha caído una lengua de agua y la ola que ha levantado es terrible. Además, eso es peligroso porque, entre otras cosas, el disparar contra un iceberg puede tener consecuencias graves porque fragmenta el iceberg en dos.
A eso me refiero,
claro,
sobre todo.
Y al fragmentar en dos crea doble peligro. Doble peligro.
Bueno, como habéis dicho, los océanos son muy importantes para la vida en el planeta, casi cruciales. Y hay una característica importantísima sobre la que hay poca información, que tiene que ver con el ciclo del carbono. ¿Cuál es esa peculiaridad y en qué consiste este ciclo, José?
Bueno, lo primero es que el carbono es la base de todo lo que es la vida en la Tierra. Nuestro patrón es patrón carbono, son partículas complejas que están dentro de lo que es las proteínas, el ADN. También está en la atmósfera, el CO2 famoso, y las funciones son múltiples. Ojo, que hay quien dice el CO2 es malo. No, el CO2 no es malo. No, es malo en exceso, como todo en la vida.
Eso.
Como todo en la vida es malo en exceso. Hay que ver, no, pues el agua es buena, sí. Si te hartas de agua también es mala.
Hay personas que han muerto después de esos concursos tan absurdos de beber agua, bueno, y han muerto después de intentar superar el récord.
Claro, es que tú no te puedes beber a pechito 3 litros de agua, bueno,
varios litros.
El otro día vi un vídeo, voy a hacer un inciso en esto, de un señor que se tomó a pechito una botella de una bebida así como un orujo que hay con una marca alemana, y se la bebió a pechito y se murió. Claro. O sea, pegó 5 pasos y se quedó en el sitio.
Sí.
O sea, todo en esta vida, en pequeñas dosis, está bien, pero oye, el CO2 no es malo, pero el CO2 en su justa medida, todo tiene parte de ese equilibrio. Entonces, el ciclo del carbono es un proceso mediante el cual los átomos de carbono viajan continuamente desde la atmósfera hasta todo lo que es la Tierra y regresan a la atmósfera. Eso es como un circuito cerrado que siempre está ahí generándose, y la mayoría del carbono se va acumulando en los sedimentos, en las rocas, en la arena, se va en todo ello, y esos restos pues también se encuentran en el océano, que son los receptores, que se les llama sumideros de carbono. Eso es muy importante, ¿a que no lo conocéis? Pues esos son los sumideros de carbono. Y cuando un organismo muere, por ejemplo, o un volcán entra en erupción o arde un bosque, se queman grandes cantidades de combustible, sobre todo, por desgracia, los incendios forestales que nos han estado afectando. Y eso provoca ese exceso de CO2 que lo que origina que es un calentamiento global. Eso estamos, fíjate, vivimos en pleno cambio climático. De hecho, no es casualidad estos veranos que nos estamos pegando.
No es casualidad. Y lo que queda.
Hasta 2060 han dicho que vamos a estar así de calentito.
Pero no, que después no se va a acabar.
No. Esto vaya peor.
O sea, 2060 decía, bueno, hasta 2060 lo aguanto. Quieto. Que hasta 2060 con esta temperatura. A partir de 2060 aumentamos más la temperatura. O sea, que nadie se piense que esto... Que yo no sé, yo creo que la gente piensa que va a venir Superman o Batman a salvarnos, de verdad. Yo alucino. Pero alucino, pero totalmente. Es que no hay una conciencia yo no veo una corriente, salvo la de la chica esta, la Greta esta, que no me acuerdo el apellido, que
la, lo intentó la unos chica meses, noruega.
Eso, lo intentó unos meses y eso ya se acabó, se diluyó. Es que no lo veo. Y estamos aquí, bueno, sí, hay calor, qué ola de calor, qué ola de calor.
Pero es que la ola
¿estás
de
haciendo
calor...
algo para evitarlo? No.
Vale. Pone el aire acondicionado al bueno,
claro, ¿verdad? Es que la ola de calor pues este año, por ejemplo, no ha sido una ola de calor, es que es de continuo. Claro. Es decir, no ha dado tregua. Es
sí,
que,
sí, esta ha sido, yo es la primera vez que he vivido algo así.
Bueno, pues es yo la temperatura
de eso, de tantos días.
Yo
seguido.
Estoy contigo, además. Estaba en Cádiz, que ya ves, en Cádiz es una temperatura muy buena. Pues estaba la playita allí, pero aún así era bochorno, la sensación era de bochorno.
¿Sabes lo peor de esto? Que como ya nos han dicho que esto es lo que va a pasar, ya nos estamos desde
amoldando.
Ya, no, bueno, pues ya no hay remedio, ya, bueno, pues ya nos acostumbraremos, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí arriba?
Hay que, por desgracia, cada vez menos. Y por desgracia, tampoco se actúa, ¿eh? Para solucionar esto.
Sí, quítate la corbata.
Exprimiendo, ¿sabes?
Quitarte la corbata.
Sí. Esa es otra, ¿no? La corbata es otra. Por tanto, Pilar, un poco. Es hablar de ese concepto carbono que claro... Hay que decir que en la actualidad la proporción que tenemos de carbono es la mayor que hay en los últimos 800.000 años. Hay quien puede decir, bueno, pues no hace tanto, 1 millón de años todavía no estábamos aquí. ¿Y te parece poco? Que no estábamos hace 1 millón de años aquí y que desde que estamos aquí... No vea la que estamos liando.
Pero todavía hay quien dice que el cambio climático no tiene que ver con el ser humano ni la contaminación.
No, que va, que son ciclos. Sí, hombre.
Un ciclo y que ya está, y que esto es un timo y no están timando.
Yo lo único que digo es una cosa, que vayan estudiando la historia de Marte.
Porque les conviene a algunos, ¿no?
Porque nos vamos a ver, nosotros no los vamos a vivir.
Pero de todas maneras, tú estarías súper a gustito, yo, con el calorcito.
Sí, pero...
Hombre,
hay muchas familias que no compartirían ese criterio mío, ¿no? Pero, por desgracia, nos estamos encaminando a convertirnos en un futuro lejano, en un planeta como Marte. Va a ser un planeta así.
Esta es tu noche. La noche más hermosa. Con Pilar Muriel.
Habéis mencionado los microplásticos, un problema en ciernes que preocupa a los biólogos marinos y del que ya nos están alertando desde hace tiempo sobre sus nocivas consecuencias. Algo de lo que además nos hemos hecho eco en numerosas ocasiones en la noche más hermosa. Pero para quien no sea consciente de ello, ¿por qué los microplásticos preocupan tanto en los océanos?
Bueno, en primer lugar porque cada año el ser humano contribuye con 8 millones de toneladas de plástico al mar. Cada añito. 8 millones de toneladas. O sea, imaginaos. Lo segundo porque en estas 8 millones de toneladas, entre un 15 y un 30% es microplástico. Y lo tercero, porque ese microplástico no solamente está asfixiando la superficie marina a la cual está generando oxígeno, sino que está siendo consumida por los peces que a su vez ingiere el ser humano. Y de momento no se sabe exactamente qué le puede pasar al ser humano con estos microplásticos en el cuerpo. Lo que sí se sabe es que con algunos compuestos derivados de los microplásticos, como el bisfenol A o los ftalatos, sí inciden en nuestra salud, concretamente en nuestro sistema endocrino, generando muchos problemas y muchas enfermedades más, incluso actuales que desconocemos y que en un futuro muy cercano podemos verlas como enfermedades crónicas del ser humano gracias al consumo de microplásticos, que por cierto, ya lo tiene hasta el agua de lluvia. Y ya en muchos análisis realizados de sangre y orina a algunas personas se han detectado esos microplásticos en nuestro torrente sanguíneo. ¿Es para preocuparse? Pues yo no sé si lo es, pero desde luego, cuanto menos es para tener un poco.
Yo me preocuparía bastante.
En cuanto al cambio climático, es obvio que nos afecta a todos debido a las consecuencias que estamos viviendo, pero hay un ser marino sobre el que sus efectos son alarmantes, y me refiero a los corales. ¿De qué manera le está perjudicando a los arrecifes?
Pues de una forma dramática. Ya no digo ni drástica, digo dramático, porque por desgracia sabéis que los corales forman un organismo vivo. De hecho está vivo, evidentemente. Y todo lo que es un cambio en sus condiciones medioambientales, la que en este caso le afecta al agua, que tiene una temperatura muy correcta, tiene que estar a una superficie, a una distancia de la superficie del agua determinada, todo eso lo influye. Bueno, pues cuando va cambiando la temperatura, estamos acostumbrados a ver, venga, la barrera de coral de Nueva Zelanda, que es muy bonita, sí, una manta de alga, precioso. Pero ya esa imagen no se está dando, ya se está produciendo lo que se llama el blanqueamiento de coral, que no es ni más ni menos que, bueno, la muerte masiva del coral. La muerte masiva porque está cambiando muchísimo todo lo que es, por ejemplo, la expulsión de lo que son las algas, las zooxantelas, que provocan que haya una relación simbiótica con lo que es el coral, el aumento de la temperatura, el proceso también de descalcificación de los corales, y todo ello provoca, por el propio cambio climático, por los pesticidas, por las sustancias nocivas que tiene nuestra atmósfera, hacen que también el pH se vea afectado. El pH es muy importante. Si no, quien este verano esté en una piscina, que se meta en un sitio donde hayan echado, por ejemplo, más cloro de la cuenta, y que el pH de que no está apto. Si te metes, te van a poner los ojos horribles, ¿no? Entonces, con eso hay que tener cuidado. Pero es que no es todo. El aumento del nivel del mar está provocando, por el cambio climático, que haya un cambio en la frecuencia y en la intensidad de las tormentas, de los fenómenos meteorológicos extremos, que está diezmando la salud de los arrecifes. Y eso, en combinación con todos los factores de los que estoy hablando, y Jesús y tú, pues esto es letal. Es letal para los ecosistemas. Entonces, no es que sea un panorama negro, es un panorama trágico el que tenemos. Se está intentando, criaderos de coral, para cultivar el coral y luego trasladarlo. Lo que pasa es que todo esto no es tan sencillo y el coral tarda. Claro. El coral tarda bastante. Entonces, que no, oye, que cuando hablemos de coral, que no se crea que es una cosa muy bonita que luego se saca del mar y sirve de cenicero. Que no es eso. Que es un organismo vivo y que marca la salud del planeta Tierra. Y que si un arrecife de coral, que es, se considera el organismo más grande del mundo, vivo, más grande del mundo, está mal, es que algo está mal en el planeta.
Hablamos de cambio climático, pero también evidentemente tenemos que mencionar la meteorología, ¿verdad? Seguro que estamos ya un poquito cansados de las olas de calor, lo hemos mencionado, y las denominadas últimamente danas, término que en poco tiempo se ha hecho muy popular. Pero la predicción del clima en nuestra sociedad, ¿cómo comenzó, Jesús?
Bueno, comenzó por una necesidad imperiosa. Cuando el hombre empezó a surcar los mares, se dio cuenta que tenía un enemigo en ciernes y que eran los cambios de tiempo, que en algunos casos los pillaba en medio de la mar, sin saber bien por dónde habían venido, y en algunos casos no tenían medios para poder esquivarlos y se encontraban con un tifón o con una mar bastante revuelta, hasta el punto que podía romper los barcos y mandarlos a pique. Y eso hizo que el ser humano necesitara prever con un poquito de antelación esos posibles problemas antes de surcar los mares o incluso unas cuantas millas antes de adentrarse en una cierta zona que observaba. De esto se dio cuenta el almirante de Marina, de la Marina Real Británica, Robert Fitzroy, el cual empezó a apuntar, a notar en su diario una serie de cambios en el cielo e incluso a nivel terrestre, y empezó a notar también las consecuencias de esos cambios que observaba, de tal manera que empezó a crear un patrón. Y a partir de ahí creó un término, pronóstico. Este hombre fue capaz de pronosticar con 2 días de antelación, 48 horas, lo que podría ocurrir en alta mar, en zonas costeras, en fin, en lugares donde era sensible y necesario conocer los posibles cambios del clima para poder, pues, realizar cualquier tipo de acción y evitar, pues, cualquier catástrofe, sobre todo humana, que pudiera ocurrir. Y fijaos que este hombre, en vez de llevarse aplausos y parabienes, terminó suicidándose por las críticas que recibió, ya que en algunos casos esas predicciones fallaban. pero bueno, en algunos casos, no en todos. Lo que pasa que quizás esa flema británica que tienen estos señores de allí, de Tierras del Norte, hacía que cuando alguien afirmaba categóricamente algo y tenía un simple error, a partir de ahí pues empezaban muchos como buitres a intentar picotear a ver qué podían conseguir. En este caso lo que consiguieron fue la muerte de este señor. A partir de ahí, por supuesto, la meteorología se desarrolló, fue evolucionando, pero no penséis que en pleno siglo XX ya era todo maravilloso y había unas predicciones fantásticas. En 1955, el jefe de la Estación Meteorológica Central de Dunsdale manifestó que es poco el nivel de precisión que puede garantizar respecto a cualquier pronóstico emitido con más de 24 horas de antelación. En 1955 todavía existía un debate con la antelación o la anticipación para poder pronosticar un mal tiempo. Bueno, afortunadamente la carrera espacial trajo consigo satélites y mucha tecnología y eso ha cambiado bastante. Ahora se puede pronosticar con 5, 10 días el tiempo que vamos a padecer o disfrutar en nuestra región.
Voy a insistir un poquito en este tema porque antes era eso, increíble la frecuencia con la que se erraba en los pronósticos, aunque se ha reducido ese margen, siguen fallando en algunas ocasiones. Hay diferencias que pueden ser desde leves hasta notables en algunos casos. Y en la actualidad las críticas siguen vertiéndose sobre los meteorólogos. ¿Se sabe por qué a veces puede haber esa falta de exactitud? Y no me digas que es el HARPA.
No, por cierto, hay una película que habla de eso, ¿eh? Se llama Granizo, Argentina. Y cuenta la historia de un meteorólogo que se equivoca. Un día dice, va a ser un día espectacular y cae la del pulpo. Y cómo le cambia la vida al hombre, ¿no? Pero en realidad es que es complicado, ¿no? Sí es verdad que hace 30 años era mucho más difícil que ahora, porque ahora tenemos una serie de satélites ahí arriba, incluso en el móvil. Te va diciendo prácticamente la temperatura y los cambios meteorológicos que va a haber prácticamente online en el momento, ¿no? Pero sí es verdad que hay una parte del clima que no lo conocemos y que está sujeto a la variable de la aleatoriedad. Es decir, puede ocurrir, esto no es tan sencillo, hay veces que se dice, lloverá en Andalucía Norte, y tú dices, todo lo que sea Córdoba, la parte de Jaén, va a caer lo más grande y a lo mejor no llueve. ¿Por qué? Porque a lo mejor descarga en la zona de Ciudad Real. ¿Pero por qué? Eso no se considera un error en la predicción.
Claro. Simplemente, es que sin ir más lejos, por ejemplo, es cierto que se da de una forma muy general. Sin ir más lejos, por ejemplo, este fin de semana, o sea, al principio de semana estaban comentando que la ola de calor que iba a continuar y demás. Y yo, de acuerdo a la información meteorológica del punto en concreto donde yo vivo, no coincidía, es que bajaba las temperaturas.
Claro.
Y claro, es que resulta que muchas veces cuando se hace en el ámbito nacional hablan de subida de temperaturas y se refiere al norte, que no están a lo mejor acostumbrados a esas subidas y que se va a mantener la ola de calor en esa zona, mientras que aquí a lo mejor pues ha descendido.
Claro.
Entonces,
la ola de calor, además, que hay que tener en cuenta que hemos tenido un efecto esfera, que es todavía peor. Es como si te tapan con una olla. Y ala, vámonos, ¿no? Como una quesera, ¿no? Para que lo veamos mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que los pronósticos normalmente, Pilar, se hacen en la mayoría de los casos con un radio de acción en torno al sitio de unos 40, 50, 60 kilómetros. Pero ese eje se puede desplazar, ese eje puede variar. Y a lo mejor donde te han dicho que no, que va a llover, no llueve, porque al variarse el centro, lo que hace es que se varía toda la zona de influencia. Por eso cuando llega Semana Santa, principalmente para los que aman la Semana Santa y salen a la calle, exactamente, o cualquier fiesta, ¿no? Es tan importante, pero puede haber ese margen de error porque evidentemente no estamos hablando de ejes fijos, sino de ejes variables, y el eje puede variar y varía todo. Entonces, con la temperatura, por ejemplo, pasa algo parecido, se da un radio de acción, pero el radio de acción puede variar, entre otras cosas. No es lo mismo 27 grados en el País Vasco que 27 grados en Andalucía. Es absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque, oiga usted, allí hay montaña, ahí es otro tipo y aquí tenemos otro tipo de clima.
Ya lo he comentado muchas veces, donde más calor he pasado ha sido en Bilbao, ¿eh? De verdad.
Pues así que esas son las variables, Pilar, que influyen en todo esto de la meteorología, que desde luego... Oye, es una ciencia muy bonita, pero también hay que tener un poco de comprensión muchas veces con los meteorólogos, ¿eh?
Esa diferencia entre esos dos mundos. mundos meteorológicos, el general de los expertos y el particular de cada uno de nosotros parece estar en conflicto, ya que, como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos. Sin embargo, ¿debemos discutir por ello las predicciones meteorológicas?
No, en absoluto. Son bastante precisas. Son bastante precisas. Lo que pasa que es cierto que los meteorólogos no pueden predecir exactamente en la calle Manolito Pérez, número 4 de la localidad de Villabotijo de Arriba, va a llover exactamente 4 metros cúbicos de agua. Eso no se puede predecir. Tenemos que aprender que las predicciones son generales y que son en un espacio, como bien decía José Manuel, de varias decenas de kilómetros, en algunos casos centenares de kilómetros a la redonda, en un radio de acción. Lo que tenemos que hacer es aprender de nuestro propio microclima, de nuestra propia ciudad, y una vez que vemos el parte meteorológico, que como se denomina ahora, poder trasladarlo a nuestra experiencia para saber si realmente esa lluvia va a caer en nuestra localidad o va a quedarse 30, 40 kilómetros al norte o al este de nuestra localidad. Y eso hace que sea mucho más interesante la observación, y esto es lo importante, la observación de nuestro entorno. Quizás si entremos un poco en comunión con él mismo y nos despertemos de una vez de este destrozo que estamos haciendo de nuestra zona.
Con todo lo visto, si hay un fenómeno que todavía sufrimos en mayor o menor medida, ese es el anticiclón del bloqueo, un fenómeno que trae consigo un tiempo estable. ¿En qué se diferencia del anticiclón habitual? ¿Es usual o es algo provocado por el cambio climático que ya estamos padeciendo?
Bueno, realmente, fijaos, el problema puede surgir en la época en la que aparece. Es una diferencia. Lo primero, tenemos que mirar eso cuando se habla de anticiclón. Y me vais a entender rápidamente. No es lo mismo un anticiclón en invierno que un anticiclón en verano. Es totalmente diferente.
Claro.
En invierno se agradece habitualmente porque quiere decir que no va a llover. En verano lo que te puedo decir es que va a ser más calor o va a chuchar más. Entonces, en invierno podría dejar un bloque de aire frío continuamente paralizado sobre una extensión concreta, y el aire pues termina por equilibrarse gracias al movimiento de la Tierra y sobre todo a la acción del Sol. Es decir, que esto mismo, si nos lo encontramos en verano, es el aire está paralizado en ese sitio, pero es mayor. ¿Eso qué hace? Que frena todas las corrientes de aire. ¿Y eso qué hace? Pues que en lugar de refrescar, lo que va a ser el efecto olla. Véngame de calor. Que eso lo hemos padecido. Entonces, la temperatura va a ir aumentando, va a ir subiendo, se va a ir elevando. Y como no hay circulación de aire en las capas altas de la atmósfera, que es lo que tiene que moverlo todo, está la tapadera puesta. ¿Qué pasa? Venga calor, aguanta calor, y la temperatura subí. Tú decís, Dios mío, ¿hasta cuándo va a durar esto? Hasta que ya ese fenómeno se va deshaciendo, pero es persistente, ¿eh? Por eso ese anticiclón de bloque no es lo mismo en una época del año que en otra. Puede ser más caótica, va a parar esas corrientes de aire. El ciclo de la vida, evidentemente, cuando nadie aguantaría un fenómeno de un anticiclón de bloque permanente durante un sitio, porque subiría tanto la temperatura que sería casi irrespirable. Por eso se van dando tregua. Y ese tipo de fenómeno se hace más recurrente, precisamente propiciado por qué. Por el cambio climático. No es que se quiera echar mano del cambio climático, es que es así. Por eso, bueno, pues rompe muchas veces las predicciones de los meteorólogos, porque esto es difícil de prever, esto es difícil de verlo venir, y se comienza a ver cuando ya lo tienes en lo alto y ves cómo se comporta ese anticiclón. Y eso, cuando se ve en función del tiempo que va transcurriendo. Y claro, cuando va transcurriendo, el ser humano, nosotros que somos impacientes, vaya al tiempo lo que ha dicho, no se equivoca nada, vaya, nota. Y lo que pasa es que es muy difícil de prever.
La ola de calor que ahora sufre buena parte del territorio español ya afecta incluso a la temperatura del mar. Desde hace varias semanas, según detalla eltiempo.es, la temperatura del agua ha llegado a los 30 grados centígrados. En algunos puntos del mar balear, asemejándose a valores propios del Caribe. Murcia, últimamente, también he oído yo que la zona donde el agua está, pues, entre los 29, 32 grados. ¿Pero es normal que el agua del Mediterráneo esté tan caliente?
Con este cambio climático y con este anticiclón de bloqueo que se ha creado aquí en nuestra Europa, no solamente en España, sino en parte del sur de Europa, sí, lo es. Lo que pasa es que yo creo que la noticia la podemos contextualizar si hacemos esa comparativa que tú habías dicho del mar Caribe. Uh-huh. En el Caribe el agua está calentita, es templada, ¿verdad? Bien, cuando empieza la estación de lluvias, ¿qué ocurre en el Caribe? Uf. Que se hartan de agua, ¿no?
Sí, sí, sí. Bien. Además fuerte porque vienen los huracanes.
Vale, pues imaginemos ese fenómeno en el Mediterráneo y que nos toca a nosotros, en este caso a la parte este de España, directamente. Pues eso es lo que puede llegar a ocurrir. Que caribaricemos la parte este de nuestro país por culpa de ese calentamiento del agua en el Mediterráneo. Puede tener otras consecuencias más, por supuesto, para las especies marinas, que está cambiando también su entorno y, lógicamente, también cambia sus costumbres y sus biorritmos. No solamente es la muerte de especies, sino los cambios en ciertos bancos de peces que van de un lugar a otro para buscar aguas más frías o incluso menos cálidas, en algunos casos, las medusas, en fin. Un desequilibrio del ecosistema marino en el Mediterráneo que traerá unas consecuencias económicas por un lado y unas consecuencias humanas que las podría traer si, como auguran algunos meteorólogos, empiezan a partir de septiembre-octubre ese agua a evaporarse y a condensarse a nivel del suelo y empezar a soltar agua, sobre todo en la parte que hemos dicho de nuestra España, de nuestro país. Así que eso es lo que se pronostica y desde luego tiene pinta de que va a ocurrir así, ¿eh?
Bueno, a ver si somos capaces de comentar algunas noticias que he visto en estos días y que si no lo hacemos ahora luego se quedan un poco obsoletas. Y te voy a coger a lo mejor un poco de a traición, José Manuel. El CSIC publica un estudio relacionando el tamaño de los animales domésticos y los hábitos de la ingesta de carne con los cambios socioeconómicos entre la edad del bronce y la antigüedad tardía. Y habla de que los hábitos de consumo de carne de la antigüedad podrían ser clave para combatir el cambio climático.
Es así, porque fíjate que evidentemente las dietas eran importantes, ¿verdad? Pero, de hecho, hoy lo hemos hablado con los sacerdotes estos que tenían ácido úrico y tenían de todo. Pero sí, lo importante de todo esto es que ese estudio es un proyecto de que ha analizado 200.000 restos de animales en más de un centenar de yacimientos de la Edad de Bronce. La Edad de Bronce es la que ubicamos en el siglo 12-13 a.C. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo eso y el periodo de la Edad Tardía, de la Antigüedad Tardía, que es el siglo VI de nuestra era. Entonces, durante ese periodo se ha visto todo lo que son esos restos y se ha comprendido que esa ingesta de carne pues tenía en esos yacimientos, 101 yacimientos en España, ¿eh?, que se han ido viendo. Se ha visto que en sistemas económicos más locales la ganadería se ajustaba a condiciones ecológicas según la zona y los animales eran más pequeños. En cambio, en sistemas económicos más grandes, como por ejemplo en la época romana, se priorizaba la producción ¿de qué? De cerdo, de vacuno, de animales que son más grandes. Entonces eso tenía una incidencia directa porque lo que se hacía era que tenía un sistema de ganadería más intensivo. Mientras que antes se abogaba más por ejemplo, animales pequeños, diréis, ¿qué animal más pequeño que un cerdo? Pues, por ejemplo, los conejos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Bueno, o aves también, perdices, era otro tipo de alimentación. A medida que eso va transformándose, la alimentación se hace más grande. Y eso tiene una incidencia directa sobre la ganadería intensiva y, evidentemente, con una ganadería intensiva, la economía de la zona. Pues fíjate la relación que curiosa la que ha establecido el CSIC en base a ese estudio, Pilar.
Y brevemente, porque quiero comentar algunas cosas que nos han dejado nuestras hermosas y hermosos. Aquí hay un, no sé si es un reportaje o algo que se ha comentado. ¿Qué es el final climático del que alertan los expertos y por qué debe prepararse todo el mundo?
Bueno, pues el final climático, como su propio nombre indica, es un final. El final que puede ser incluso de la humanidad. Según los expertos, se piensa que entre el 10% de la población mundial podría extinguirse de aquí al año 2050-2070 por causa directa del clima y de ahí hasta la total extinción de la humanidad en torno a 2080, 2100 de nuestra era. La verdad que este cambio climático catastrófico que puede ocurrir y que de hecho está ocurriendo ya, puede generar un problema en 5 o 10 años y es el siguiente. Ciertas zonas que puedan, en las que pueda ocurrir un desastre, una catástrofe, maremoto, terremoto, huracán, tornado, en fin, es posible que no haya una recuperación precisa porque el cambio climático evita que económicamente se pueda mandar alimentos o mandar agua a esos lugares que tienen esa necesidad. ¿Por qué? Porque los cultivos se están diezmando y el agua se está también acabando. Uh-huh. Por lo tanto, eso puede ser un problema. Y eso es el escenario que manejan los científicos como final climático.
Concluimos con algunos comentarios. En el caso de Alfonso Higuera Ruiz, dice que ha tenido suerte, que ha estado en los cinco océanos por su trabajo. Miaela Moga dice que le encanta el tema del océano, que no entiende mucho, pero el peor enemigo es el humano, que no aprende a cuidar de nuestro planeta, que está muy hermoso y es una lástima, y espera, bueno, pues que en un futuro se recapacite. Y Javier Oribe dice sobre la venta embotellada de agua de iceberg, que según quien la vende es la mejor por su pureza. ¿Qué hay de cierto en eso? Porque también podrían obtener microorganismos congelados que ni se conocen. Aparte, que no cree que eso sea se debiera de hacer.
Hay bacterias.
Y microplástico también.
Claro, hemos comentado que además el agua de lluvia ya no es potable, eso también recibe el agua de lluvia, hay microplástico, contaminación, polución, es peligrosísimo.
Bueno, pues de esta forma concluimos y damos el punto final a este pequeño apartado donde hemos intentado hablar lo máximo sobre los océanos, pero también nos vamos a acercar al final de este apartado siempre a entender un poco mejor el clima, ¿no? A saber, porque nos pueden dar señales y nos pueden hablar si aprendemos a interpretar, ¿no? Nubes, vientos, en fin, de todo eso vamos a aprender esta temporada.